Mamá, ¿qué dicen los oyentes que cuándo vas a firmar en la Feria del Libro? Buenos días.
Bueno, buenos días. Ya se acerca la fecha, hija.
El domingo próximo, ¿no?
El domingo próximo, de 7 a 9.
¿De 7 a 9 de la mañana o de la noche?
No, de la noche, hija, de la noche.
Ah, muy buena hora.
7 de la mañana no creo que nadie se quiera levantar y al retiro.
Va a ser de 7 a 9 en la caseta de HarperCollins del Retiro madrileño y se va a estrenar en su firma de Así encontré la felicidad. Yo voy a ir con ella, así que tendremos un rato muy bueno ese día 2, domingo. Pedro Martínez, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Qué maravilla. Yo creo que voy a estar allí.
Bueno, tú es que además te pasas los domingos en el retiro, o sea
claro,
que tampoco...
O sea, a mí cuando ha dicho tu madre que a las 7 de la mañana nadie se levanta para ir al retiro, bueno, yo soy
Pedro Martínez.
El retiro, Tengo las llaves.
No va a ser de 7 a 9 de la noche.
Se esperan calores, o sea que...
Es buena hora de 7 a 9, porque
eso
en el retiro a las 2 y a las 3 de la tarde no se debe estar. Es la hora del anochecer, es muy buena. Carmen Candela, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Bueno, me gusta mucho el tema que tenemos de la Escuela de Padres, la inclusión y la educación de los hijos en las razas distintas, en las distintas lenguas e identidades, porque es un día muy específico. Quiero decir que hablamos de palestinos e israelíes, hablamos de ucranianos y rusos, y ciertamente este es un siglo donde las personas viajan, se juntan. Para el niño es lo normal decir, mira mamá, qué calvo. Mira qué señora tan gorda. Uy, qué negro. Y claro, eso a veces nos pone en compromiso. Yo no sé si te has visto alguna vez en esas.
Yo no me he visto nunca
yo
así.
Sí.
Yo no. Pero y además es que de verdad que yo creo que nosotros estamos muy entrenados los españoles en convivir todas razas, religiones y de todo.
No, o sea, sé, ahora quizá más, pero cuando tú y yo éramos pequeñas, el chino era
interna,
una cosa
pero
que,
no...
amarilla, que tenía un gorro en pico y unos bigotes muy largos de tipo fideo y que salía en la portada del Flandul, porque no habíamos visto un chino.
El chino mandarín.
El chino mandarín. Pero
y el
no
negro
era
un sujeto que eran los conguitos y el colacao.
Bueno,
perdona.
Pero es que no era nada malo. O sea, es que ahora lo retorcemos todo, pero yo me acuerdo, yo estaba interna en las Carmelitas de Murcia con una negra, y era negra, y le decíamos negra, y no se ofendía, porque es que era negra. Y ahora tenemos todos la piel muy fina. Yo creo que se ha generado artificialmente, porque acuérdate, Cristina, que del siglo VIII, creo, al siglo XV, España ha estado... ha convivido judíos, moros, cristianos, de todo. Y fíjate tú, en las fiestas del Levante... En Villena, en Elda, Novelda, toda esa zona, que está muy cerca de Yecla, de donde yo soy, siguen existiendo la fiesta de moros y cristianos. Y ahí, o sea, quiero decir, creo un poco... Yo creo que hay que educar, evidentemente, a los niños en valores. En los valores, pero como siempre... Que somos todos iguales, que somos todos hermanos.
Sí, pero no des las cosas por supuestas. Por ejemplo, cuando yo he ido, y lo he contado varias veces en antena, con mi ahijada, con Lisette, que es ecuatoriana, a comprar ropa, de repente me encuentro con que hay una empleada que la sigue por el recinto. Y entonces, como yo estoy en otro punto, porque estaba una mirando blusas, y otra, digo, oiga, ¿usted a dónde va? No, es que estoy acompañando a esta joven. Digo, pues es mi hija, no la acompañé. Esto lo hemos vivido nosotras.
Bueno, pero mira, pero Cris, yo también te tengo que decir que mi hija Carmen me fue a comprar un bolso de Louis Vuitton porque me lo habían robado y entonces habían hecho una recopilación de dinero todos mis hijos. Y entró a Louis Vuitton y como no tenía pinta de señora importante, de señora pactada, pues también la siguieron y le dijeron, ¿qué quieren, niña? Y le dijo, pues comprar un bolso a mi madre. O sea,
pero
que...
en ese caso hay una clienta que no es tipo. En el caso de Lisette es porque es ecuatoriana.
Yo no tengo... Bueno, a lo mejor sí, claro.
Hombre, la clase que tiene mi hija y el estilo que tiene Lisette no es para suponer que tenga ánimo de nada raro. Es sencillamente porque es ecuatoriana y eso se da. No sé cómo lo ve mamá.
Hombre, eso me ha pasado con tu hermana en los viajes a Berlín y Hamburgo. Y los dos somos rubias con ojos claros. Y claro, tu hermana también parece casi más alemana que española. Tu hermana Constanza. Y resulta que como hablábamos español, nos perseguían por toda la tienda.
Que sí, que se da.
Y un día en Hamburgo, una tienda además donde compraba yo toda la vida... cuchillos y tijeras, ¿por qué? Porque era una tienda que tenía un material muy bueno. Organicé un día un lío y dije, mire usted, aquí no vuelvo a entrar a pasar en su tienda en la vida, porque nos trataron, pero de una manera, pero porque hablábamos, y claro, pero ellos no sabían que éramos alemanes, porque hablábamos las dos en español, y les eché una bronca en alemán.
Que se van a acordar toda la vida. Recela de lo que es diferente. Bueno, Pedro Martínez, claro, mismo lo sabe como psicólogo.
Hombre, como psicólogo decimos que es normal, primero, que exista esa especie de mirada con un poco de temor que tienen los niños hacia lo diferente, ¿no? En los primeros meses, en los primeros años de vida, ya cuando los niños tienen cierto conocimiento, lo que les sorprende es la diferencia. Y es cuando nos hacen esas preguntas impertinentes, ¿no? Del calvo, del gordo,
pero que no son
del negro,
que no son impertinentes, bueno,
que aparentemente son impertinentes.
Bueno,
y que
perdona,
nosotros...
escena de en el ascensor, que lo he contado.
Vamos.
Subir con una señora muy gruesa, el ascensor tiene 1 metro cuadrado. Y decir el niño, mamá, ¿por qué esta señora es tan gorda? Y tú, qué gracioso. ¿Por qué este señor es calvo?
Claro, pero yo eso yo lo he vivido. Y coges y te ríes y dices, es que tiene razón el niño.
¿Tú?
Tiene
claro,
razón el niño.
No hay que exagerar, ¿eh? Y no hay que exagerar. Entonces, y luego se le dice, mira, cariño, eso en voz alta, no, es verdad que estaba gordo, pero no lo digas en voz alta porque se puede ofender.
No es
y le vas educando.
Pero eso de chillarle, tirarte encima de él, ponerle verde delante de todo el mundo, no, porque le genera muchísima aversión y le hacemos daño al niño, que eso que tú dices que...
Que si está gordo, está gordo, ¿qué vamos a hacer? Y sí, si es calvo, es calvo. Sí. O sea, vamos a ser un poco más naturales. Yo creo, insisto, que en España nos estamos inventando un poco. Hombre, vamos a ver, estoy recordando que ahora en Córdoba, en Granada, hace 2 o 3 años, pues querían quitar el crucifijo para no insultar a no sé cuánto y no sé qué. Hombre, pues eso tampoco, ¿eh? Vamos a respetarnos todos entre todos. Pero yo creo que España, en general, es un país acogedor. Somos muy liberales en ese sentido y somos muy acogedores, yo estoy convencida.
Yo creo que hay creciente anti-islamismo, que hay un creciente anti-judaísmo.
Claro, pero date cuenta que los seres humanos tenemos miedo, insisto, a lo que es diferente. Y entonces cuando empezamos a comprobar que ciertas prácticas se dan con ciertas culturas, pues claro, somos reticentes.
Claro,
hoy en día
es normal.
Te metes en el metro, ves a alguien con una mochila y que habla árabe, y creo que coges y en la siguiente parada te bajas. Sí, somos tolerantes. Sí. Pero tenemos miedo.
¿No? Yo estoy de acuerdo con Pedro. Pero en general somos tolerantes, no nos importa un negro, un árabe,
yo creo que hablar
chino.
En general es un poco difícil. Yo creo que cada persona es un mundo y que se recela de lo diferente, no sé.
Que te acostumbras, Cristina, lo que te acostumbras. Por ejemplo, yo como vengo de un puerto de más importante, nosotros hemos convivido con los extranjeros toda la vida. Era muy frecuente ya cuando era pequeño ver gente de otros países, gente de otras razas, y te acostumbras. Y sin embargo, por ejemplo, hay regiones en Alemania, por ejemplo, que es el sur, mayormente, que es más montañoso y es como más reservado. Allí hasta nos perseguían a mi madre, a mí, y nos llamaban prusianos.
O sea que... Todo es una cuestión de educación. Y ahora,
y
¿qué hacemos
cultura,
con los niños?
También,
¿cómo se
¿eh?
Inicia al niño en la convivencia con personas diferentes?
Con valores. Yo creo que no hay otra cosa que educar a nuestros hijos para todo, y para esto, por supuesto que también, en valores. En decirle la verdad, que somos todos hijos de Dios, que somos todos iguales, que todos tenemos... O sea, quiero decir, en educar en la igualdad del ser humano...
No, y esto
que la está, dignidad del ser humano.
Sobre todo que ahora tan de moda también está, bueno, siempre ha estado, pero ahora se habla de inclusión a los niños que tienen ciertas dificultades en los colegios, en las escuelas, ¿no? La inclusión es muy complicada. Para quienes la vivimos y la hemos vivido y hemos participado en ella, lo que es la inclusión cuesta, pues porque al final existen diferentes formas de interpretar eso. Y sí que es cierto que las escuelas tienen muchísimo cuidado en esa educación en valores, o ciertas escuelas. Los padres somos los que también tenemos que hacer ese ejercicio y saber, como siempre decimos, que, por ejemplo, la empatía, esa emoción de las emociones, esa capacidad de sintonizar con la emoción del otro para ponerte en su lugar, empieza a los 5 años, y que a los 5 años ya tenemos que hacer transmisiones, comunicaciones con nuestros hijos que vayan en esa dirección, y así irán aprendiendo a no asustarse de lo diferente y de, bueno, de integrar a todas las personas o incluirlas, ¿no?
Y partir de la base de que todos no somos iguales. Claro que no somos iguales. A mí me espantaría una sociedad robótica. No somos iguales. Evidente que no, pero no nos tenemos que asustar y no tenemos que...
Claro, porque la diferencia, disculpad, se educa desde también la seguridad del propio individuo. Es decir, ya no solamente tenemos que enseñar a nuestros hijos a que acepten a los otros, sino que también les tenemos que enseñar a que ellos mismos estén orgullosos de serlo, ¿no? Y eso también es un acompañamiento serio. Es decir, por los dos lados. Si a mí me llaman calvo, pues...
Pues vale, pues tú le dices, ¡qué raro!
¿Por qué? Pues porque lo soy, pero no me siento que eso sea...
Agredido, no te sientes agredido.
Porque ahí tenemos que hacer un ejercicio, ¿no? Nosotros, también de respeto hacia nosotros mismos.
Mira,
ahí está la asertividad y todo.
Mira, perdóname, que se me estaba ocurriendo ahora, me he acordado yo muchas veces, a lo mejor va a ser, o sea, no os va a gustar lo que voy a decir, pero es que lo he pensado y lo quiero compartir. Con, ¿cómo se llamaba el futbolista este que eres negro y que estaba ofendidísimo porque le decían
Vinicius,
no sé qué, Vinicius. Con toda la, eso se exageró un montón, porque vamos a ver, a Vinicius le decían no sé qué, gordo, o sea, negro, no sé qué, pero
mono.
Es que mono, pero es que al árbitro en todos los partidos se le llama hijo de tal, hijo de tal y de todo, o sea, y el,
sí,
y,
pero
y,
no es igual.
¿Por qué? Porque la connotación, escúchame, Cristina, porque es que es negro, pues ya está,
sí,
pues
pero
es
no,
que tampoco
mono.
Hay que exagerar, pues ni el otro de su madre.
Perdona, pero no es igual. O sea, yo
no
cuando he hablado,
igual,
por ejemplo,
sé,
con nuestra crítica de cine, que es negra, o he hablado con Lisette, que es ecuatoriana, me han confesado un profundo dolor.
Sí, Teresa Cobos sí lo suele decir muchísimo, sí, que es nuestra compañera, ¿no?
Claro.
Y sí,
o sea,
lo suele decir,
es
que ella se siente...
continuamente entrar en un sitio y tener dos datos en tu cabeza. Primero, quién eres, y segundo, que eres negra.
Igual que si tú vas a África, primero que quién eres y
bueno,
luego seguro que eres blanca.
Estamos hablando de España.
Pero
no,
que
yo
eso
no
es condición del ser humano.
Ya, pero es que eso genera muchísimo dolor.
No, Cristina,
bueno,
pero no hay que justificar. Bueno, no. Hay que actuar, pero también con naturalidad. Yo ahí coincido también con Carmen, que por supuesto no podemos permitir el racismo. Ni
pero
la xenofobia.
España no es racista.
Nada,
¿eh? España no es racista.
Pero bueno, díselo a la gente de color.
Bueno, Carmen, eso de no es racista depende, ¿eh?
Ay, hombre,
porque vosotros
gente,
no tenéis con las razas negras, no tenéis problema. Pero tú, ¿cuántas gentes meterían una chica asistenta gitana en su casa?
Yo.
Y le dejaba la llave.
Bueno, tú.
Yo.
Pero
bueno,
¿cuánta
tú
gente?
Sí,
no hablemos
sí,
individualmente.
Pero ¿cuánta gente? Estamos hablando en general. Cada uno se pone el zapato donde le duele. ¿Entiendes?
Hombre, si los gitanos
mira
tienen
lo que
mala
tenemos
fama
en Alemania con los judíos otra vez liados.
Ya.
Es que fíjate, bueno, qué problema más gordo.
En Alemania, Ingeborg, y en todo el mundo.
Yo no sé, pero es que yo cuando oigo que están atacando nuevamente en la sinagoga y que dicen los estudiantes judíos que ya no se atreven a poner la kipa y que no pueden entrar solos en la universidad porque lo agreden, que tienen que entrar en grupo, a mí se me ponen los pelos de punta.
Pero creo que eso es manipulación política. Yo creo que eso es manipulación política. No creo que... yo el pueblo alemán no lo conozco. Sé las barbaridades que hizo cuando lo hizo. Pero yo creo que de verdad que es residual. El racismo de España es muy residual. Igual que el homófobo, el machista, todo eso es residual.
Yo pienso
residual.
Que hay que educar,
por supuesto.
Que en el ser humano hay un terror a lo distinto. Uh-huh. Y que solamente hay una posibilidad, que es el ejemplo. O sea, si los padres no sientan gitanos a su mesa, no sienten negros a su mesa, si no sienten rumanos y ecuatorianos, si lo sientan en igualdad de condiciones, los hijos no lo aprenden.
Claro. Pero también lo político influye muchísimo en eso que tú estás diciendo, porque al final lo político no es integrador. Se pone al otro contrincante, sí, al otro pensamiento se le pone como el malo, ¿no?
Sí.
Y no es cuestión de malo o bueno, es cuestión de que tienen todo el derecho, tanto unos como otros, a pensar como quieran, ¿no?
Claro.
Y eso también...
Y lo mismo pasa con la religión.
Sí.
Entrando ya en la religión que íbamos a hablar, cada uno pues tiene que creer que lo que quiere y tiene que haber... Sobre todo hay que educar en la tolerancia.
Sí.
En la tolerancia, porque en una familia pueden convivir un montón de religiones.
Claro.
Fíjate,
que sí,
en nuestra familia, todos los alemanes luteranos. Aquí todos católicos. Mi asistenta, adventista. Y una nuera que me va a venir, que es ortodoxa. O sea que nosotros
sí,
somos un multiculti en la familia y nos llevamos todos divinamente.
Pues así cerramos con el multiculti. Gracias, mamá. Vamos a firmar ejemplares el próximo domingo por la noche de 7 a 9 en el Retiro Madrileño. Y gracias a Carmen Candela y a Pedro Martínez.
Gracias.
Buena semana.